Tema 4. Estatuto básico del empleado público, derechos y deberes, provisión de puestos, promoción interna, carrera profesional, situaciones administrativas, incompatibilidades y régimen sancionador. Ley 19/2013 de Transparencia. Agenda 2030 ODS. Introducción. En este tema vamos a estudiar el Estatuto Básico del Empleado Público, conocido como EBEP, junto con otros elementos importantes como la Ley de Transparencia y la Agenda 2030. Se trata de un tema muy relevante en el examen, ya que combina conceptos jurídicos con aspectos prácticos del funcionamiento de la administración pública. Para entenderlo correctamente, vamos a seguir un orden lógico. Primero veremos los derechos y deberes de los empleados públicos. Después analizaremos la carrera profesional y la provisión de puestos. A continuación estudiaremos el régimen disciplinario. Y por último, abordaremos la transparencia y la Agenda 2030. Derechos del personal empleado público. Los derechos del personal empleado público se regulan fundamentalmente en los artículos 14 a 18 del Estatuto Básico del Empleado Público, conocido como EBEP. Es muy importante entender que estos derechos se dividen en dos grandes grupos. Por un lado, los derechos individuales. Y por otro lado, los derechos colectivos. Derechos individuales. Vamos a empezar con los derechos individuales, que son aquellos que corresponden a cada empleado público de forma personal. En primer lugar, debemos destacar el derecho a la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. Esto significa que un funcionario no puede ser separado del servicio de forma arbitraria. Solo puede perder su condición mediante un procedimiento legal, normalmente disciplinario o penal, con todas las garantías. Este derecho es una garantía clave de la independencia de la administración. En segundo lugar, encontramos el derecho al desempeño efectivo de las funciones propias del puesto de trabajo. Esto implica que el empleado público tiene derecho a que se le asignen tareas reales y acordes con su puesto, evitando situaciones como la infrautilización o el vaciamiento de funciones. En tercer lugar, es fundamental el derecho a la progresión en la carrera profesional y a la promoción interna. Esto permite al empleado público avanzar dentro de la administración, ya sea mediante ascensos o mediante sistemas de carrera horizontal, sin necesidad de cambiar de puesto. Este derecho está directamente relacionado con los principios de mérito y capacidad. Otro derecho importante es el derecho a la formación continua. La administración debe facilitar la formación necesaria para que el empleado público pueda desempeñar correctamente sus funciones y adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos. Además, encontramos el derecho a las retribuciones. Estas deben ser adecuadas al puesto de trabajo desempeñado y están reguladas por ley. Incluyen conceptos como el sueldo base, complementos y pagas extraordinarias. También es importante el derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones. Estos aspectos garantizan el descanso y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. En relación con esto, debemos destacar expresamente el derecho a la conciliación, que ha cobrado cada vez más importancia en los últimos años. Otro derecho relevante es el derecho a la protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. La administración debe garantizar condiciones de trabajo seguras, aplicando la normativa de prevención de riesgos laborales. Además, el empleado público tiene derecho a la protección frente al acoso laboral, sexual o por razón de sexo. Este punto es especialmente importante y cada vez más presente en los exámenes. También existe el derecho a la defensa jurídica y protección de la administración en los procedimientos que se deriven del ejercicio de sus funciones. Esto significa que, si el empleado actúa dentro de la legalidad, la administración debe respaldarle. Por último, dentro de los derechos individuales, debemos mencionar el derecho a la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico, así como el derecho a no ser discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición personal o social. Este último punto conecta directamente con los principios constitucionales. Esquema mental de los derechos individuales. Para memorizar mejor este apartado, puedes agrupar los derechos individuales en bloques. En primer lugar, derechos relacionados con la estabilidad, como la inamovilidad. En segundo lugar, derechos profesionales, como el desempeño efectivo, la carrera profesional y la formación. En tercer lugar, derechos económicos y laborales, como las retribuciones, la jornada y las vacaciones. Y por último, derechos personales, como la conciliación, la seguridad y la no discriminación. Este esquema es muy útil para responder preguntas tipo test. Derechos colectivos. A continuación, vamos a ver los derechos colectivos, que son aquellos que se ejercen de forma conjunta por los empleados públicos. En primer lugar, destaca el derecho a la negociación colectiva. Este derecho permite a los representantes de los empleados públicos negociar con la administración aspectos como las condiciones de trabajo, las retribuciones o la jornada. Se ejerce a través de las mesas de negociación. En segundo lugar, encontramos el derecho a la representación. Los empleados públicos pueden elegir representantes que defiendan sus intereses ante la administración. En tercer lugar, debemos mencionar el derecho a la acción sindical. Este derecho permite la afiliación a sindicatos y la participación en actividades sindicales. Está estrechamente relacionado con la libertad sindical reconocida en la Constitución. Otro derecho importante es el derecho de huelga. Sin embargo, este derecho puede estar limitado en determinados servicios esenciales, para garantizar el funcionamiento de la administración. Además, los empleados públicos tienen derecho a la reunión y a la participación en los asuntos que les afectan. Por ejemplo, pueden participar en órganos consultivos o en procesos de mejora organizativa. Claves de examen. Para terminar este apartado, hay varias ideas clave que debes retener. En primer lugar, la división entre derechos individuales y colectivos. En segundo lugar, la importancia de la inamovilidad como garantía básica del funcionario. En tercer lugar, la relación entre carrera profesional, mérito y capacidad. Y por último, la existencia de derechos colectivos como la negociación, la acción sindical y la huelga, aunque con posibles limitaciones. Si entiendes bien estos conceptos, este apartado es bastante asequible en el examen. Deberes y código de conducta. Los deberes de los empleados públicos se regulan principalmente en los artículos 52 a 54 del Estatuto Básico del Empleado Público. Este apartado es muy importante porque define cómo debe actuar un empleado público en el ejercicio de sus funciones. Además, es un tema muy preguntado en examen, especialmente en relación con principios éticos y de conducta. Principios generales de actuación. En primer lugar, debemos entender que todos los empleados públicos deben actuar con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Esto significa que no pueden actuar de forma arbitraria, sino siempre conforme al ordenamiento jurídico. Además, su actuación debe orientarse al interés general. Este es un concepto clave: el empleado público no trabaja para intereses personales, sino para el conjunto de la sociedad. Junto a esto, el EBP establece una serie de principios que deben guiar su actuación. Entre ellos destacan la objetividad, la integridad, la neutralidad, la imparcialidad y la responsabilidad. También es muy importante la profesionalidad, que implica desempeñar el trabajo con diligencia y competencia. Otro principio fundamental es la ejemplaridad. El empleado público debe ser un modelo de conducta, tanto dentro como fuera de su puesto de trabajo. Este punto, aunque a veces pasa desapercibido, es muy relevante en el enfoque ético de la función pública. Principios éticos. A continuación, el EBP recoge una serie de principios éticos más concretos. En primer lugar, el respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Este punto conecta directamente con el principio de legalidad. En segundo lugar, el deber de actuar con lealtad a la administración. Esto significa que el empleado público debe colaborar con los fines de la organización y no actuar en contra de ella. También deben evitar cualquier situación de conflicto de intereses. Un conflicto de intereses se produce cuando el interés personal del empleado puede influir en el ejercicio de sus funciones. En estos casos, el empleado debe abstenerse de intervenir. Otro principio ético importante es la transparencia. Los empleados públicos deben actuar de forma clara y accesible, facilitando la información cuando proceda. Además, deben utilizar adecuadamente los recursos públicos, evitando cualquier uso indebido. Esto incluye desde el uso de material hasta el tiempo de trabajo. Principios de conducta. Junto a los principios éticos, el EBP establece principios de conducta más concretos. En primer lugar, los empleados públicos deben tratar a los ciudadanos con respeto, cortesía y consideración. Esto es fundamental, ya que representan a la administración. En segundo lugar, deben actuar con eficacia, eficiencia y celeridad. Es decir, Deben hacer su trabajo bien, utilizando correctamente los recursos y sin retrasos innecesarios. También deben cumplir con las instrucciones de sus superiores, siempre que sean legales. Este matiz es clave, la obediencia no es absoluta, está limitada por la legalidad. Otro aspecto importante es la obligación de guardar secreto sobre la información que conozcan por razón de su cargo. Este deber de confidencialidad es fundamental para proteger datos y garantizar el correcto funcionamiento de la administración. Además, deben rechazar cualquier regalo, favor o trato de favor que pueda comprometer su imparcialidad. Este punto suele aparecer en preguntas tipo test. Por último, deben actuar con diligencia en el cumplimiento de sus funciones, evitando conductas negligentes. Conflicto de intereses y abstención. Un punto especialmente importante dentro del código de conducta es el conflicto de intereses. Como hemos visto, se produce cuando un interés personal puede influir en la actuación del empleado público. En estos casos, el empleado tiene la obligación de abstenerse. Es decir, no debe intervenir en el procedimiento o asunto concreto. Este mecanismo es clave para garantizar la imparcialidad de la administración. En el examen, es habitual que planteen situaciones prácticas donde debes identificar si existe conflicto de intereses. Esquema mental para memorizar para facilitar el estudio, puedes organizar este tema en tres bloques. En primer lugar, los principios generales, como la legalidad, el interés general y la objetividad. En segundo lugar, los principios éticos, como la integridad, la lealtad, la transparencia y la ausencia de conflictos de interés. Y en tercer lugar, los principios de conducta, como el respeto al ciudadano, la eficacia, la obediencia legal y la confidencialidad. Este esquema ayuda mucho a responder preguntas tipo test. Claves de examen. Para terminar, hay varias ideas clave que debes retener. En primer lugar, el sometimiento pleno a la ley y al derecho. En segundo lugar, la orientación al interés general. En tercer lugar, la importancia de evitar conflictos de intereses y la obligación de abstenerse. Y por último, el trato correcto al ciudadano y el uso adecuado de los recursos públicos. Este es un apartado donde suelen caer preguntas teóricas, pero también casos prácticos, así que conviene entenderlo bien. Acceso al empleo público. El acceso al empleo público se regula en los artículos 55 a 60 y 2 del Estatuto Básico del Empleado Público. Este apartado es fundamental, ya que establece cómo se puede acceder a la función pública y bajo qué condiciones. Además, es muy habitual en el examen, tanto en preguntas teóricas como en preguntas tipo test con matices. Principios rectores del acceso. En primer lugar, debemos conocer los principios que rigen el acceso al empleo público. El más importante es el principio de igualdad. Esto significa que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder al empleo público en condiciones de igualdad, sin discriminación por razón de nacimiento, sexo, religión u otras circunstancias. En segundo lugar, encontramos el principio de mérito. Esto implica que deben valorarse los méritos de los aspirantes, como la formación o la experiencia. En tercer lugar, el principio de capacidad. Este principio exige que los aspirantes demuestren que tienen los conocimientos y habilidades necesarios para el puesto. Estos tres principios, igualdad, mérito y capacidad, son absolutamente clave y aparecen constantemente en el examen. Además, existen otros principios complementarios. Por ejemplo, la publicidad de las convocatorias, que garantiza que los procesos sean conocidos por todos. También la transparencia, que asegura que el proceso sea claro y comprensible. Y la imparcialidad de los órganos de selección, que deben actuar sin favoritismos. Otro principio importante es la profesionalidad de los miembros del tribunal. Y también la independencia y discrecionalidad técnica en la valoración de las pruebas. Este último punto suele generar dudas, pero es importante, el tribunal tiene margen para valorar, siempre dentro de la legalidad. Requisitos para el acceso. Para poder participar en un proceso selectivo, es necesario cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, tener la nacionalidad española o cumplir las condiciones que se establezcan para el acceso de extranjeros. En segundo lugar, poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Es decir, estar en condiciones físicas y psíquicas adecuadas para el puesto. En tercer lugar, tener la edad mínima establecida, normalmente 16 años, y no superar la edad máxima de jubilación forzosa. También es necesario no haber sido separado del servicio de una administración pública mediante expediente disciplinario, ni estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Por último, se debe poseer la titulación exigida para el puesto. Este punto es muy importante y suele aparecer en preguntas tipo test. Sistemas selectivos. El EBEP establece tres sistemas principales de selección. En primer lugar, la oposición. La oposición consiste en la realización de una o varias pruebas para evaluar los conocimientos y capacidades de los aspirantes. Es el sistema más habitual en la administración. En segundo lugar, el concurso. El concurso consiste en la valoración de méritos, como la experiencia profesional, la formación o los cursos realizados. No hay pruebas, solo valoración de méritos. En tercer lugar, el concurso oposición. Este sistema combina los dos anteriores. Primero se realizan pruebas, como en la oposición, y después se valoran los méritos. Es muy frecuente en muchas convocatorias. Es importante recordar que el sistema general es la oposición o el concurso oposición. El concurso puro es excepcional. Órganos de selección. Los órganos de selección, es decir, los tribunales, deben cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, deben ser colegiados. Esto significa que están formados por varias personas. En segundo lugar, deben actuar con imparcialidad y profesionalidad. Además, sus miembros deben poseer titulación igual o superior a la exigida para el acceso al puesto. También es importante que exista paridad entre hombres y mujeres, siempre que sea posible. Y que sus miembros actúen a título individual, no en representación de ningún órgano o entidad. Este punto es muy preguntado en examen. Desarrollo del proceso selectivo. El proceso selectivo debe desarrollarse conforme a lo establecido en la convocatoria. La convocatoria es la norma que rige el proceso. Incluye aspectos como los requisitos, las pruebas, los criterios de evaluación y los plazos. Durante el proceso, deben respetarse los principios de igualdad, mérito y capacidad. Además, debe garantizarse la transparencia en todas las fases. Una vez finalizado el proceso, se publica la lista de aprobados. Posteriormente, los aspirantes seleccionados deben superar un periodo de prácticas o curso selectivo, si así se establece. Y finalmente, se produce el nombramiento como funcionario de carrera. Adquisición de la condición de funcionario. Para adquirir la condición de funcionario de carrera, deben cumplirse varios requisitos. En primer lugar, superar el proceso selectivo. En segundo lugar, ser nombrado por la autoridad competente. En tercer lugar, tomar posesión del puesto dentro del plazo establecido. Y en algunos casos, superar un periodo de prácticas. Este proceso es importante y puede aparecer en preguntas tipo test. Claves de examen. Para terminar este apartado, hay varias ideas clave que debes tener muy claras. En primer lugar, los principios de igualdad, mérito y capacidad. En segundo lugar, la diferencia entre oposición, concurso y concurso-oposición. En tercer lugar, los requisitos de acceso, especialmente la titulación y la no inhabilitación. Y por último, el papel de los órganos de selección y la importancia de la convocatoria. Si dominas estos puntos, tendrás gran parte de este apartado controlado. Ordenación de la actividad profesional. La ordenación de la actividad profesional se regula en los artículos 69 a 77 del Estatuto Básico del Empleado Público. Este apartado es muy importante porque organiza cómo se gestiona el personal dentro de la administración pública. Incluye aspectos como la planificación de recursos humanos, la carrera profesional y la evaluación del desempeño. Es un bloque conceptual que suele generar dudas, por lo que es importante entenderlo bien. Planificación de recursos humanos. En primer lugar, encontramos la planificación de los recursos humanos. La administración debe planificar qué personal necesita, en qué cantidad y con qué perfil. El objetivo es garantizar un funcionamiento eficaz de los servicios públicos. Esta planificación se realiza teniendo en cuenta las necesidades actuales y futuras. Además, permite adaptar la organización a cambios como avances tecnológicos o nuevas demandas sociales. Un instrumento clave en esta planificación es la oferta de empleo público. La oferta de empleo público determina las plazas que se van a convocar en un periodo determinado. Este concepto es muy importante y suele aparecer en el examen. También es relevante la relación de puestos de trabajo, conocida como RPT. La RPT define las características de cada puesto, como funciones, requisitos y retribuciones. Es, en esencia, el mapa de la organización administrativa. Carrera profesional. A continuación, vamos a ver la carrera profesional, que es uno de los puntos más importantes de este tema. La carrera profesional es el conjunto de oportunidades de progreso que tiene un empleado público dentro de la administración. Existen dos tipos principales, la carrera horizontal y la carrera vertical. En primer lugar, la carrera horizontal. La carrera horizontal permite progresar dentro del mismo puesto de trabajo, sin necesidad de cambiar de puesto. Esto se traduce normalmente en mejoras retributivas o de reconocimiento profesional. Es decir, el empleado mejora sin ascender a otro puesto. En segundo lugar, la carrera vertical. La carrera vertical implica el ascenso a puestos de mayor nivel o responsabilidad. Es decir, cambiar de puesto para ocupar uno superior. Esta distinción entre horizontal y vertical es muy importante y suele caer en el examen. Además, existe la promoción interna. La promoción interna permite acceder a cuerpos o escalas superiores desde dentro de la administración. Está basada en los principios de mérito y capacidad. Es importante no confundir promoción interna con carrera horizontal. La promoción interna implica cambiar de cuerpo o escala, mientras que la carrera horizontal no. Evaluación del desempeño. Otro elemento clave es la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño consiste en valorar cómo trabaja un empleado público. No solo se evalúan los resultados, sino también la conducta profesional. Por ejemplo, se puede valorar la calidad del trabajo, la eficiencia o el cumplimiento de objetivos. Esta evaluación tiene varias consecuencias importantes. En primer lugar, puede influir en la carrera profesional. En segundo lugar, puede afectar a las retribuciones. Y en tercer lugar, puede determinar la necesidad de formación. Es importante destacar que la evaluación del desempeño debe realizarse con criterios objetivos y transparentes. Además, debe respetar los derechos del empleado público. Este es un punto donde pueden aparecer preguntas teóricas en el examen. Agrupación de puestos y cuerpos. Dentro de la ordenación también encontramos la organización de los empleados públicos en cuerpos, escalas y grupos. Los cuerpos y escalas agrupan a los empleados según sus funciones. Por otro lado, los grupos de clasificación profesional se basan en la titulación exigida. Actualmente, existen los grupos A, B y C. El grupo A se divide en A1 y A2, según el nivel de responsabilidad. El grupo B es menos frecuente. Y el grupo C se divide en C1 y C2. Este esquema es muy importante y suele aparecer en preguntas tipo test. Esquema mental para memorizar. Para entender este bloque, puedes dividirlo en tres partes. En primer lugar, la planificación, que incluye la oferta de empleo público y la RPT. En segundo lugar, la carrera profesional, con la distinción entre horizontal, vertical y promoción interna. Y en tercer lugar, la evaluación del desempeño. Este esquema simplifica mucho el tema y ayuda a memorizarlo. Claves de examen. Para terminar, hay varias ideas clave que debes retener. En primer lugar, la diferencia entre carrera horizontal y vertical. En segundo lugar, el concepto de promoción interna y su diferencia respecto a la carrera. En tercer lugar, la importancia de la evaluación del desempeño. Y por último, la función de la oferta de empleo público y la RPT. Este bloque es muy conceptual, pero si entiendes bien las diferencias, es bastante asequible en el examen. Provisión de puestos de trabajo. La provisión de puestos de trabajo se regula en los artículos 78 y siguientes del Estatuto Básico del Empleado Público. Este apartado explica cómo se asignan los puestos de trabajo a los empleados públicos una vez que ya forman parte de la administración. Es importante no confundir este concepto con el acceso al empleo público. El acceso es la entrada en la administración, mientras que la provisión es la asignación concreta de un puesto. Sistemas de provisión. Existen varios sistemas para cubrir los puestos de trabajo, pero los dos principales son el concurso y la libre designación. En primer lugar, el concurso. El concurso es el sistema normal de provisión de puestos de trabajo. Se basa en la valoración de méritos objetivos, como la antigüedad, la formación o la experiencia profesional. Es un sistema reglado, lo que significa que se aplican criterios previamente establecidos. Por tanto, ofrece mayor objetividad y transparencia. En segundo lugar, La libre designación. La libre designación se utiliza para puestos de especial responsabilidad o confianza. En este caso, la administración elige al candidato de forma discrecional, aunque siempre dentro de la legalidad. Es importante entender que libre designación no significa arbitrariedad. Debe justificarse la elección y respetarse los principios generales. La diferencia entre concurso y libre designación es una de las preguntas más típicas de examen. Diferencias clave entre concurso y libre designación. El concurso es el sistema ordinario, basado en méritos objetivos. La libre designación es un sistema excepcional, basado en la confianza y la idoneidad del candidato. En el concurso, la valoración está más limitada por criterios objetivos. En la libre designación, hay mayor discrecionalidad, aunque siempre controlada. Memorizar esta diferencia es fundamental. Para el examen. Otros sistemas de provisión además de los sistemas principales. Existen otros mecanismos para cubrir puestos de trabajo. Uno de ellos es la comisión de servicios. La comisión de servicios permite que un empleado público ocupe temporalmente un puesto distinto al suyo. Se utiliza normalmente por razones urgentes o de necesidad. Otro mecanismo es la adscripción provisional. Se produce cuando un empleado ocupa un puesto de forma temporal, por ejemplo, tras la supresión de su puesto anterior. También existe la reasignación de efectivos. Este mecanismo se utiliza cuando hay cambios organizativos que obligan a redistribuir al personal. Y por último, la movilidad. La movilidad permite el traslado de empleados entre distintas administraciones públicas, en determinadas condiciones. Garantías en la provisión. La provisión de puestos debe respetar una serie de garantías. En primer lugar, los principios de igualdad, mérito y capacidad. En segundo lugar, la publicidad de las convocatorias. Y en tercer lugar, la transparencia en el proceso. Incluso en la libre designación, deben respetarse estos principios. Este punto es importante porque suele generar confusión. Esquema mental para memorizar. Para estudiar este apartado, puedes organizarlo de la siguiente forma. En primer lugar, los sistemas principales, concurso y libre designación. En segundo lugar, los sistemas temporales, comisión de servicios y adscripción provisional. Y en tercer lugar, otros mecanismos como la movilidad o la reasignación de efectivos. Este esquema simplifica mucho el tema. Claves de examen. Para terminar, hay varias ideas clave que debes retener. En primer lugar, que el concurso es el sistema normal de provisión. En segundo lugar, que la libre designación es excepcional y se basa en la confianza. En tercer lugar, que no debe confundirse la provisión con el acceso. Y por último, que existen mecanismos temporales como la comisión de servicios. Este es un apartado muy agradecido para el examen si tienes claras las diferencias. Situaciones administrativas. Las situaciones administrativas de los empleados públicos se regulan en los artículos 85 y siguientes del Estatuto Básico del Empleado Público. Este apartado explica las distintas posiciones en las que puede encontrarse un empleado público a lo largo de su vida profesional. No siempre un funcionario está trabajando activamente en su puesto, sino que puede pasar por diferentes situaciones según las circunstancias. Es muy importante conocerlas bien, ya que suelen aparecer en el examen en forma de preguntas comparativas. Servicio activo. En primer lugar, encontramos la situación de servicio activo. Esta es la situación normal. El empleado público se encuentra desempeñando su puesto de trabajo con todos sus derechos y deberes. También se considera en servicio activo cuando el funcionario está disfrutando de permisos o vacaciones. Este detalle es importante y suele aparecer en preguntas tipo test. Servicios especiales. En segundo lugar, encontramos la situación de servicios especiales. Esta situación se produce cuando el empleado público desempeña determinadas funciones que justifican que deje temporalmente su puesto habitual. Por ejemplo, cuando es nombrado para un cargo político o para determinados cargos en organismos públicos. Durante esta situación, el empleado no pierde su condición de funcionario. Además, suele conservar el derecho a reingresar en su puesto o en uno similar. Este punto es importante, no se pierde la condición de funcionario. Excedencia. Otra situación muy importante es la excedencia. La excedencia implica que el empleado deja de prestar servicios temporalmente, pero mantiene su vínculo con la administración. Existen varios tipos de excedencia. En primer lugar, La excedencia voluntaria. Se solicita por interés particular del empleado. En segundo lugar, la excedencia por cuidado de familiares. Se concede para atender al cuidado de hijos o familiares dependientes. Este tipo de excedencia tiene una protección especial. Por ejemplo, se reserva el puesto de trabajo durante un determinado tiempo. También existe la excedencia por violencia de género, que protege especialmente a la víctima. Y otras modalidades que pueden existir según la normativa aplicable. Es importante diferenciar la excedencia del servicio activo, en la excedencia no se está trabajando. Suspensión de funciones. Otra situación es la suspensión de funciones. En este caso, el empleado público deja de ejercer sus funciones como consecuencia de una sanción o de un procedimiento judicial. Puede ser provisional o firme. La suspensión provisional se produce mientras se tramita un procedimiento. La suspensión firme es consecuencia de una sanción definitiva. Durante la suspensión, el empleado no desempeña su puesto y puede ver afectados sus derechos económicos. Este punto suele aparecer en preguntas tipo test. Reingreso al servicio activo. Cuando un empleado se encuentra en una situación distinta al servicio activo, puede solicitar el reingreso. El reingreso puede producirse de diferentes formas. Por ejemplo, mediante la participación en concursos de provisión de puestos. O mediante la adscripción provisional. Este punto conecta con el tema anterior de provisión de puestos. Es importante entender que el reingreso no siempre es automático, depende de las circunstancias. Esquema mental para memorizar para entender este apartado. Puedes agrupar las situaciones en cuatro grandes bloques. En primer lugar, el servicio activo, que es la situación normal. En segundo lugar, los servicios especiales, cuando se desempeñan funciones distintas pero se mantiene la condición de funcionario. En tercer lugar, la excedencia, cuando se deja de trabajar voluntariamente o por causas específicas. Y en cuarto lugar, la suspensión de funciones, como consecuencia de sanciones o procedimientos. Este esquema ayuda mucho a diferenciar conceptos. Claves de examen. Para terminar, hay varias ideas clave que debe retener. En primer lugar, que el servicio activo es la situación normal. En segundo lugar, que en servicios especiales no se pierde la condición de funcionario. En tercer lugar, que la excedencia implica dejar de trabajar, pero mantener el vínculo con la administración. Y en cuarto lugar, que la suspensión de funciones está relacionada con sanciones o procedimientos. Este apartado es muy preguntable, sobre todo en preguntas que comparan unas situaciones con otras. Régimen disciplinario. El régimen disciplinario de los empleados públicos se regula en los artículos 93 a 98 del Estatuto Básico del Empleado Público. Este apartado establece las infracciones que pueden cometer los empleados públicos y las sanciones correspondientes. Además, regula el procedimiento que debe seguirse para imponer dichas sanciones. Es un tema muy importante en el examen, ya que combina teoría con aplicación práctica. Principios del régimen disciplinario. En primer lugar, debemos conocer los principios que rigen el régimen disciplinario. El más importante es el principio de legalidad. Esto significa que solo se pueden sancionar conductas que estén previamente tipificadas como infracciones. En segundo lugar, el principio de tipicidad. Las conductas sancionables deben estar claramente definidas. En tercer lugar, el principio de proporcionalidad. La sanción debe ser adecuada a la gravedad de la infracción. También es fundamental el principio de culpabilidad. Solo se puede sancionar si existe dolo o negligencia. Y por último, el principio de presunción de inocencia. El empleado público se considera inocente mientras no se demuestre lo contrario. Estos principios son muy importantes y suelen aparecer en el examen. Clasificación de las faltas. Las infracciones disciplinarias se clasifican en tres tipos: leves, graves y muy graves. En primer lugar, las faltas muy graves. Son las conductas más graves y están recogidas de forma expresa en el EBEP. Entre ellas se encuentran el incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución. También la discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo u otras circunstancias. Otra falta muy grave es el abandono del servicio. Y también la corrupción o el abuso de autoridad en casos especialmente graves. Estas faltas suelen aparecer en preguntas tipo test. En segundo lugar, las faltas graves. incluyen conductas como la desobediencia a los superiores. También el abuso de autoridad en casos menos graves. O el incumplimiento de funciones. En tercer lugar, las faltas leves. Son incumplimientos de menor entidad. Por ejemplo, retrasos injustificados o falta de diligencia. Es importante entender la diferencia entre estos tres niveles. Sanciones disciplinarias: a cada tipo de falta le corresponde una sanción. En el caso de las faltas muy graves, las sanciones pueden ser muy severas. La más importante es la separación del servicio. Esto implica la pérdida definitiva de la condición de funcionario. También puede imponerse la suspensión de funciones de larga duración. En el caso de las faltas graves, las sanciones suelen ser suspensión de funciones por un periodo determinado. O el traslado forzoso. En el caso de las faltas leves, las sanciones son más suaves. Por ejemplo, la amonestación. Es importante recordar que debe existir proporcionalidad entre la falta y la sanción. Procedimiento disciplinario: para imponer una sanción, es necesario seguir un procedimiento disciplinario. Este procedimiento garantiza los derechos del empleado público. En primer lugar, se inicia el expediente disciplinario. A continuación, se realiza la instrucción del procedimiento. Durante esta fase, se recogen pruebas y se da audiencia al interesado. El empleado público tiene derecho a defenderse y a presentar alegaciones. Finalmente, se dicta una resolución. Esta resolución debe estar motivada. Es decir, debe explicar las razones de la sanción. Este procedimiento es fundamental y suele aparecer en preguntas teóricas. Prescripción de faltas y sanciones: otro aspecto importante es la prescripción. La prescripción implica que, pasado un determinado tiempo, no se puede sancionar una falta. Las faltas muy graves prescriben en un plazo más largo que las graves. Y estas, a su vez, prescriben en un plazo más largo que las leves. Lo mismo ocurre con las sanciones. Este es un punto típico de examen, aunque a veces no se piden los plazos exactos, sino el orden. Esquema mental para memorizar: para estudiar este apartado, puedes dividirlo en cuatro bloques. En primer lugar, los principios del régimen disciplinario. En segundo lugar, la clasificación de las faltas. En tercer lugar, las sanciones. Y en cuarto lugar, el procedimiento disciplinario. Este esquema facilita mucho la comprensión. Claves de examen: para terminar, hay varias ideas clave que debe retener. En primer lugar, los principios como legalidad, tipicidad y proporcionalidad. En segundo lugar, la diferencia entre faltas leves, graves y muy graves. En tercer lugar, la relación entre faltas y sanciones. Y en cuarto lugar, la necesidad de un procedimiento con garantías. Este es uno de los apartados más importantes del tema, así que conviene dominarlo bien. Transparencia y buen gobierno: la transparencia está regulada por la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Tiene como objetivo garantizar que los ciudadanos puedan conocer cómo funciona la administración. Incluye la publicidad activa, es decir, la obligación de publicar información sin que nadie la solicite. Y también el derecho de acceso a la información pública. Además, establece principios de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos. Agenda 2030 y Desarrollo Sostenible: la Agenda 2030 es una iniciativa internacional, impulsada por Naciones Unidas. Incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos como ODS. Estos objetivos buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar el bienestar de todas las personas. Las administraciones públicas tienen un papel clave en la implementación de estos objetivos. Por ejemplo, a través de políticas públicas relacionadas con la educación, la igualdad o el medio ambiente. 1. Fin de la pobreza: erradicar la pobreza extrema y reducir la pobreza en todas sus formas. 2. Hambre cero: garantizar seguridad alimentaria, nutrición adecuada y agricultura sostenible. 3. Salud y bienestar: acceso universal a salud y reducción de mortalidad. 4. Educación de calidad: educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos. 5. Igualdad de género: eliminar discriminación contra mujeres y niñas. 6. Agua limpia y saneamiento: acceso universal a agua potable, saneamiento e higiene. 7. Energía asequible y no contaminante: acceso a energía moderna, fiable y sostenible. 8. Trabajo decente y crecimiento económico, promover empleo digno, productividad y economía sostenible. 9. Industria, innovación e infraestructura, desarrollo industrial sostenible, innovación y resiliencia. 10. Reducción de desigualdades, reducir desigualdades dentro y entre países. 11. Ciudades y comunidades sostenibles, ciudades inclusivas, seguras y resilientes. 12. Producción y consumo responsables, patrones sostenibles de producción y consumo. 13. Acción por el clima, medidas urgentes contra el cambio climático. 14. Vida submarina, conservar océanos y recursos marinos. 15. Vida de ecosistemas terrestres, proteger bosques, suelos, biodiversidad y combatir la desertificación. 16. Paz, justicia e instituciones sólidas, promover sociedades pacíficas, acceso a justicia e instituciones eficaces. 17. Alianzas para lograr los objetivos, cooperación internacional, medios de implementación y financiamiento. Resumen final. En resumen, en este tema hemos visto el régimen jurídico de los empleados públicos. Hemos estudiado sus derechos y deberes, así como las formas de acceso y promoción. También hemos analizado la provisión de puestos, las situaciones administrativas y el régimen disciplinario. Por último, hemos abordado la transparencia y la Agenda 2030. Se trata de un tema muy importante, ya que combina normativa jurídica con el funcionamiento real de la administración pública.